Y en este martes queremos hablar de una ola de calor que se nos viene encima y vamos a hablar, por un lado, de cómo hay que trabajar, de cómo transmitir esa información al 112, que es una de las partes más importantes, y también de algunas actuaciones. Tenemos aquí a José, guardia civil en Navarra, de USEC, y también voluntario de la DIA, da formación en primeros auxilios y también técnico en emergencias. José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, lo primero, se nos avecina una pequeña ola de calor, esperemos que no dure muchos días, y eso implica que tenemos que tener ciertas alertas encendidas, ¿verdad?, la ciudadanía, aunque estáis siempre ahí para ayudarnos, para poder hacer esa primera actuación ante un posible desmayo, para hacerlo lo mejor posible, o por lo menos no agravar más la situación, ¿no?
Exacto. Lo primero, ante todo, buenas tardes. Exactamente. ¿Qué tenemos que hacer cuando alguien se desmaya? Bueno, lo primero, tener el teléfono a mano, seguir unas pautas, que es protegernos a nosotros mismos, dependiendo de dónde haya sucedido, avisar a ese 112 transmitiendo la mayor información posible, ahora explicaremos cómo, y luego dentro de nuestros conocimientos o los medios que tengamos a mano, empezar a socorrer a esa persona.
Ese pas, ¿verdad? Proteger,
exactamente, alertar, ese pas, ese proteger, alertar y socorrer, que estamos cansados de verlo en todas partes, pues aquí, y ante todo, pues guardar la calma.
Esa primera actuación que es determinante, y me gustaría poner el foco un poco en esa a la hora de esa información, de esa alerta, de cómo avisamos, porque claro, la información que demos, lo primero, va a ayudar al 112 a poder tomar la decisión de qué, cómo envía, y también incluso para que nos puedan incluso, bueno, guiar en caso de que no tengamos esa formación necesaria, o aunque la tengamos, para que nos refresquen y nos recuerden, porque a veces ante este tipo de situaciones, pues bueno, pues igual la ciudadanía podemos tener algo más de nervios y necesitamos ese apoyo, ¿no?
Así es. Como bien has dicho, la información que proporcionemos al 112 va a ir desde nuestro nombre, quiénes somos, dónde estamos, a por ser posible el lugar exacto, y qué es lo que tenemos delante, qué es lo que estamos viendo. Evidentemente tendremos que preguntar a esa víctima si está consciente, colocarla en la posición más cómoda que esté y empezar a preguntarle preguntas sencillas, claras, qué ha ocurrido, si toma alguna medicación, si tiene alguna enfermedad o patología anterior. Preguntas muy básicas que nos va a salir de lógica y poco a poco ir transmitiendo esa información al 112 para que nos envíe ese recurso más óptimo al lugar más idóneo, al lugar donde nos encontremos y esté sucediendo.
Claro, ese transmitir información, vuelvo a recalcar, que es fundamental para que puedan actuar como es necesario.
Claro, es que al final en la red de emergencias existen dos tipos de ambulancias, ¿no? Por un lado está el soporte vital básico, con denos de emergencia, y el soporte vital avanzado, en el que ya va personal de medicina e enfermería. Dependiendo de la patología, de la información que nosotros transmitamos y de la gravedad de lo que está sucediendo, el operador de 112 enviará un recurso u otro, evidentemente, pues para que sea el más óptimo y el más indicado. Lo que has comentado, la labor que vamos a hacer como ese primer interviniente, en primer lugar, es intentar no agravar lo que le está sucediendo a esa persona, y cuando comencemos a socorrer, pues asegurar ese traslado al centro sanitario o al hospital de referencia, que sea más preciso.
José, ahora te pediré consejos para el Camino de Santiago, para el deporte, incluso para la ciudad, pero antes, claro, como guardia civil, como miembro de USECI y también voluntario de la DIA, el verano también es una época en la que pues esos desmayos, esos golpes de calor se producen. Entiendo que os toca actuar, pero también os toca protegeros a vosotros mismos, ¿no? Porque, claro, es tan importante el poder ir a acudir como poder tener, en este caso, vosotros, vuestra tarea, entre comillas, hecha de, oye, de hidratarse, de ir protegidos, etcétera, ¿no?
Claro, al final, sin rescatador no hay rescate, como muchas veces decimos. Sí, nosotros a la hora de trabajar, a veces es un poco complicado, ¿no?, por el equipo que llevamos, los uniformes y demás, pero sí, procuramos estar hidratados como todo el mundo, ¿no? Cada poco, pues, nuestro traguito de agua, no esperar a tener sed, sino cada vez que se puede y nos lo permite el servicio, pues hacer una pequeña parada pues en la sombra, echar un trago de agua, pequeñas comidas ligeras, frutos secos, fruta fresca, que esto, igual que lo hace cualquier persona en su día a día, nosotros como...
Os toca estar preparados, así como decías, para trabajar en caso de, oye, que hay que ir a las 3 de la tarde a 40 grados a hacer algo, tienes que estar preparado.
Ahí está. Ahí es, forma parte, ¿no?, de la preparación que tenemos, ¿no? Para eso nos formamos, para eso trabajamos y entrenamos, para estar preparados ante esas eventualidades.
No sé si nos podrías dejar una serie de consejos. Camino de Santiago estos días, toca madrugar, evidentemente, a quien vaya a hacer el camino. Y también, pues, deporte aire libre. No sé si nos puedes dejar una serie de pautas y de consejos, pues, para que la gente que está disfrutando de este Camino de Santiago, bueno, que lo haga con el menor riesgo posible, que lo pueda disfrutar lo máximo posible, y lo mismo con ese deporte al aire libre.
Algún consejillo se puede dar, más allá de usar la lógica. En el Camino de Santiago, planificar las etapas, intentar planificar la etapa el día anterior, planificar esos descansos. Ahora mismo con los teléfonos móviles, el Google y tal, podemos ir planificando esas paradas en esos bosques, en esas sombras naturales, donde tengamos fuentes. Siempre que veamos una fuente y el agua evidentemente sea potable, rellenar nuestra botella, nuestra cantimplora, llevar ropa ligera, a ser posible de fibras naturales, un sombrero, gorra, gafas de sol, protección solar, sobre todo cuello y en las pantorrillas, ¿no?, que muchas veces se nos olvida y por ahí vienen las quemaduras, un buen calzado para evitar esas ampollas y sobre todo planificarlo de tal manera que nos va a tocar madrugar un poquito más ahora en verano, planificar esa etapa para cuando la vayamos a finalizar no estemos en esas horas centrales que tanto se dice de mayor intensidad del sol. Y lo que hemos dicho antes, hidratarse antes de tener sed, ir bebiendo pequeños sorbos de agua, unos frutos secos, evitar comidas copiosas, es mejor pequeñas comidas ligeras que una comida copiosa.
Consejos que los podemos aplicar al deporte, en este caso, claro, el consejo de, oye, o intentar madrugar para hacer deporte, o cuando llegue la noche, en caso de que no se pueda, entiendo que también que es muy importante escuchar al cuerpo, ¿no? Es decir, oye, mira, por lo que sea, hay que entrenar o hay que jugar al mediodía, escucha al cuerpo, ¿no?
Así es, los síntomas de las insolaciones, golpes de calor, pues van desde mareos, náuseas, pequeños calambres, incluso sensación de hormigueo en las manos, labios. Entonces, si empezamos a notar esos síntomas, esas alertas que nos envía el cuerpo, empezamos a ver de una manera un poco borrosa, o directamente dejamos de sudar. Si dejamos de sudar, hay que tener mucho cuidado porque nuestro cuerpo no está siendo capaz de regular la temperatura, y la falta de sudoración es un síntoma ya avanzado de que podemos entrar en síncope y nos podemos desmayar o darnos lo que se come, pues un golpe de calor, que la gente no se lo toma muy en serio, pero que puede llegar a producir lesiones bastante graves y en los casos más extremos incluso la muerte. Claro, la gente que trabaja al sol, gente que trabaja conservación de carreteras, bien en la obra, repartidores, pues a lo mejor llevar un pañuelo humedecido con agua fría o lo más fría posible alrededor del cuello, mojarse la frente, mojarse muñecas, y lo mismo, pequeños tragos de agua y demás, hacer pequeños descansos en lo posible a la sombra, o incluso poder entrar en lugares donde exista el aire acondicionado, nos va a ir ayudando a pasar estos días de intenso calor.
Qué consejos tan buenos. Y ahora, si te parece, te pido también algunos consejos en la ciudad, ¿no? En la ciudad o en una localidad en la que igual, evidentemente, no vamos a estar a 160 pulsaciones, que vamos a estar igual haciendo recados, simplemente paseando por la calle, y en donde, además de escuchar al cuerpo, pues oye, si igual podemos andar un poquito más, pero por la sombra, igual nos sale a cuenta, ¿no?
Así es. Ir por la sombra, llevar un pañuelo un poco humedecido y entrar en lugares, si nos empezamos a encontrar agobiados, con pequeños síntomas de ansiedad, esos mareos, entrar en un lugar que esté fresco y si la cosa empeora, pues avisar y pedir ayuda. que estamos en casa, que no podemos acudir a esa piscina, a ese parque, etc., pues pequeñas duchas, duchas cortas de agua fría, agua templada, tener un pulverizador con agua fría en la nevera para de vez en cuando rociarnos. Evidentemente, si tenemos aire acondicionado en casa, ponerlo a una temperatura óptima y agradable, e ir pasando estos días de calor pues un poquito lo mejor que se pueda. En casa también, ¿qué podemos hacer? Evitar, si podemos evitar poner los electrodomésticos, llámese lavadora, lavavajillas, durante el día y lo podemos poner por la noche, también la carga calorífica que vamos a tener en casa va a ser mucho menor.
Y son días para no cocinar al horno, ¿verdad?
Correcto. Mejor comidas frescas, una ensalada, fruta fresca, comida saludable y fresca estos días.
Oye, José, entiendo que dentro de las actuaciones que os toca hacer, tal vez uno de los puntos a reseñar son las javiradas. Son días muy bonitos, es una jornada preciosa, andamos más de lo habitual, son recorridos más largos, son tramos al sol, vamos con muchísima ilusión, en cuadrilla, en familia, pero entiendo que serán días de mucho trabajo, ¿no?
Así es, se nos dan dentro de nuestra labor, que es la de protección de la javirada. Sí que se nos han dado casos de cuando estamos en los distintos puntos que se montan de seguridad, pues nos ha venido gente solicitando esa primera ayuda, esa primera intervención, con gente pues que ha ido desde lipotimias, que es la manera más común de desmayarse, ¿no? Pues por el sobreesfuerzo, el calor, la falta de alimentación, el haber bebido una bebida demasiado fría, pues le sienta mal al cuerpo, en un momento pues se corta la circulación y es la manera más común de desmayarse. Gente que a lo mejor tiene una patología, bien cardíaca, bien respiratoria, y ese sobreesfuerzo, pues claro, le lleva a esos pequeños desmayos, bajadas de tensión, bajadas de azúcar, más allá de que pueda tener, bueno, pues si es diabético, cualquier otra enfermedad, pues a veces es el ansia, ¿no? El querer llegar pronto, el ir con la cuadrilla, no paro a comer, no paro a beber, no descanso lo que tengo que descansar, dejo que me dé más el sol de lo que debiera. Y claro, pues hay estos pequeños sustos que el 90% es eso, un pequeño susto que se recupera rápidamente y a seguir funcionando y a disfrutar.
Oye, me da mucho gusto escucharte, José. Para terminar, como das formación de primeros auxilios, no sé si tienes alguna curiosidad o alguna vivencia dentro de esos cursos de formación, o qué es lo que más preguntan, o quiénes son los que más preguntas hacen.
Pues en los cursos la verdad es que hay bastante intercambio de opiniones o feedback de compañeros que a lo largo de su carrera pues han tenido actuaciones. En unas ocasiones han sabido actuar, en otras pues había una falta de formación o de no atreverse. Y una de las cosas que procuramos con estos cursos es quitarnos el miedo, que con cositas muy sencillas, que al final es el soporte vital básico, los primeros auxilios, con cosas muy sencillas se puede ayudar a la gente hasta que llegue esa ayuda profesional. ¿Quién suele preguntar más? Pues curiosamente los padres o madres primerizos, claro, que tienen bebé y les preocupa pues ese atragantamiento.
Que vienen sin instrucciones.
Claro, vienen sin instrucciones. Entonces, pues el miedo a que se me atragante el bebé, que se me atragante el niño. Entonces, bueno, pues suelen ser las preguntas más habituales y...
Pero es bueno que haya ese interés, ¿verdad? Y que,
sí,
y que haya
cada día más.
Esa formación que afortunadamente... además te ha tocado tanto en la DIA como en la Guardia Civil, creo que la sociedad cada vez está más y mejor preparada. Ya hay muchísima gente que tiene la obligación de recibir esa formación y que a veces hay más gente que de manera voluntaria la recibe, lo cual yo creo que es una gran noticia.
Así es, la verdad es que esta formación dentro de Guardia Civil ha calado, llevamos varios años dándola aquí. Y sí, la gente cada vez va pidiendo más, pide ese reciclaje, muestra más interés porque también les van sucediendo cosas. Al final, claro, estamos 24 horas, 7 días a la semana en la calle y muchas veces es ese continuo cosas que van sucediendo y cada vez van resolviendo más y la gente cada vez quiere estar más informada y más formada en este campo, tanto en lo profesional como en lo personal.
José, pues muchísimas gracias por atendernos, por explicarlo así de bien. Gracias por toda la labor que haces y muchísimas gracias, como siempre, a Guardia Civil de Navarra por toda la labor que hacéis de estar siempre tan cerca nuestra.
Muchas gracias a vosotros también y darme esta oportunidad como representante de Guardia Civil de Navarra de mostrar un poco más a esta sociedad nuestra labor.
Un fuerte abrazo.
Igualmente, muchas gracias.